fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas,
en tiempos de todos contra todos, dice Fito Páez. Creo que la habíamos puesto hace poco tiempo atrás esta canción, pero viene bien para lo que para esta semana, señor director, que quizás qué sorpresa trae, pero hay un ambiente polarizado que no le hace bien a nadie. Ayer las imágenes que vimos de la Plaza Italia realmente preocupan, porque al fin y al cabo esto es como las familias que tienen que seguir viviendo juntas en la misma casa. Entonces, si nos vamos a las peleas, no sé dónde vamos a terminar. Y eso pasa por tener la capacidad de entender que el otro tiene un punto de vista y tiene que ser respetado. Todas las opiniones son respetables y no hay que agredirse, ni enojarse, ni descalificar a nadie. Porque ese camino, cuando uno está condenado a seguir viviendo en comunidad, simplemente no lleva a ninguna parte. Y por eso me tocó escuchar el fin de semana esta canción y me pareció muy atingente nuevamente a lo que estamos viviendo. Ojalá estas elecciones descomprimieran el ambiente en lugar de todo lo contrario, porque somos todos chilenos y todos queremos más o menos lo mismo, independiente de que tengamos distintas maneras de llegar a un camino común. Así que hay que tener confianza en los demás, y eso pasa por la tolerancia. Estos muchachos que andan en las bicicletas funando, atacando, rayando, son un proto ejército fascista que simplemente no es capaz de reconocer en el otro una buena intención y una capacidad de alguna manera de rasguñar, aunque sea la verdad. Así que por favor, bájense la bicicleta, tómense unos Gatorade y cálmense, porque no le hacen bien a Chile ustedes.
Como decían,
y eso sí, todos los que andan peleando, agrediendo y
bájate el pony en algunos lados, aquí bájate la bicicleta. Pero fíjate que yo siento que la capacidad de diálogo se perdió hace rato, no por estas elecciones. Antes del 18 de octubre ha estado muy difícil el diálogo, muy penoso, con mucha, además la tecnología hoy día, que es tan importante para tantas cosas, que ayuda a tener una mejor calidad de vida, también te juega en contra. Y las redes sociales, o parte de las redes sociales mal utilizadas por mucha gente, ayudan a esto. Las fake news que andan dando vueltas son increíbles.
Sí, lo que pasa es la pregunta que te hago yo, y te la hago muy en buena onda, como si estuviéramos conversando en un bar. ¿A dónde lleva ese camino de aplastar al otro? Simplemente a la dictadura de cualquiera de los dos lados. Si yo no reconozco en ti no reconozco ningún mérito en tu argumento ni en tu forma de ver el mundo, simplemente postulo a aplastarte. Y eso me imagino que casi ninguno lo quiere para este país, ¿no?
Yo supongo que no, pues las elecciones siempre generan tensión, sobre todo elecciones que donde aparentemente están peleadas en el sentido que están disputadas, que hay poco margen de separación entre una y otra. Las cosas tienden a polarizarse, pero insisto en que no le quiero echar la culpa a estas elecciones. Venimos hace rato así, y la capacidad de diálogo en este país no está rota, pero está levemente fracturada.
Es el principal desafío del próximo presidente, porque al fin y al cabo, Juan Pablo, tú mismo lo dices, 50%, 51-49, significa que la mitad de Chile
piensa distinto de la otra mitad,
y son mitades más o menos equivalentes. Entonces,
y tiene proyectos muy distintos.
Claro, entonces yo creo que la manera de resolver esto es como lo hizo Patricio Aylwin, convocando, trayendo gente que pensaba distinto a él, y respetando a la minoría, cualquiera de las dos sea. Hay que respetar a la minoría, y la minoría tiene que ser constructiva y hacer una posición razonable, y no como se le ha hecho al presidente Piñera, que hasta el 18 de octubre era una cuestión que era, no era la sal ni el agua, y después lo trataron de votar dos veces. Imagínate el precedente que significa. Yo no sé si tiene la capacidad de ponerse en la situación de que hubiesen votado al presidente hace un mes atrás. ¿Para qué? Ya estamos en otra.
¿Ah? Exactamente.
¿Por qué, ¿cuál era la cuestión de la del Dominga?
Es desestabilizar casi gratuitamente a esta altura de la vida. Pues el presidente, si un gobierno va partiendo y tiene un tema tan complejo, bueno, capaz, creo que nunca es bueno en todo caso el sistema, pero ya que la ley lo permite, pero bueno, pero hacerlo a un mes de las elecciones es absurdo.
Creo que Balmaceda se suicidó dos semanas antes de entregar el poder en la legación argentina.
18 de septiembre.
Y era, le faltaba muy poco, ¿no?
Entiendo que sí. O se cumplía, o se cumplía ese día, creo.
Puede ser, ¿ah?
Creo que se cumplía ese día el mandato. Puede ser. Por eso lo hizo.
Puede ser. O sea, fue presidente hasta el último día. Bueno, muchachos, les cuento que esta semana viene cargado de noticias. Tuvimos el viernes el bombazo del 6,8% de inflación interanual en Estados Unidos, que es sobre las expectativas. Y la Fed habla esta semana. Tenemos reunión martes y miércoles. Sale el comunicado a las 2 de la tarde, hora de Nueva York. Pero además hay más de 20 bancos centrales que se reúnen, entre ellos el banco...
Nuestro banco central.
Banco central chileno, banco central europeo, banco central de Inglaterra, Japón, etcétera. Y vamos a ver qué ocurre, porque lo que se está hablando, y ya el artículo principal del Economist básicamente dice que hay que apurar el tranco en términos de del proceso del tapering. Recordemos que el Banco Central Americano sigue comprando papeles a una tasa de esta quantitative easing a una tasa decreciente mes por mes para terminar en cero a mediados de año, creo que era en junio. Pero dicen que tienen que ir más rápido, incluso así directamente, que tienen que subir tasa, y eso nos pegaría acá duro en un escenario internacional que ha estado bastante benigno, o súper, súper benigno, si uno lo ve con perspectiva, porque tenemos tasas bajas, tenemos súper precio el cobre, $4.3 hoy día, subiendo 0.3%, 4.30 cerrado, el WTI a 71, el Brent a 74, cayendo un poco. Y el dólar hoy día en Chile, que nos tuvo muy nervioso la semana pasada, está un poquito más abajo, ¿eh? 8.43.15, que estamos casi llegando a máximos anuales todos los días. 4.53.60 marcó, no sé si fue ahora en esta última pasada o antes, 4.53.70, pero por ahí anduvo toda la semana.
Próximo lunes a esta hora vamos a estar bien, vamos a estar el dólar subiendo 30 pesos o bajando 30 pesos.
Pero tú te das cuenta que son señales de, entre paréntesis, las bolsas afuera están buenas, síntomas de inestabilidad económica. Son como esos cuentos que uno hablaba con los amigos de, no sé, de México o de Argentina, que te decían que la gente pasa mirando el dólar. Y ahora, ayer yo iba caminando por la calle y me preguntan por el dólar. Entonces es una síntoma de retroceso a Latinoamérica. ¿Te acordás cuando decíamos Chile ya está fuera de Latinoamérica? Decían algunos.
Adiós Latinoamérica, hay un libro.
¿Hay un libro?
Hay un libro que dice.
Claro, que... y parecía que era verdad. Más allá de las cosas que podía tener a resolver o mejorar el modelo, nosotros claramente estábamos en un stand de salir. Salió hoy día un ranking de miseria. Y Argentina está número 7 en el mundo.
Qué espantoso el ranking.
El ranking de la miseria, que considera, no sé, la inflación, el déficit fiscal, qué sé yo, el valor del tipo de cambio. Ponte tú que está entre Angola y, no sé, bueno, te estoy hablando en serio. Angola y Libia. No, esos eran los países.
No me deja de sorprender a Argentina.
Pero lo que más sorprende es que haya gente que encuentre buenas las cosas que se hacen en Argentina. Lo miraban como un modelo. Yo me imagino que a esta altura se habrán decepcionado un poco, pero hace un año o dos años atrás lo veían. Y al final, bueno, vamos a hablar con las candidaturas presidenciales. Hoy día vamos a hablar con José Luis Daza acá, en un rato más, en poco rato más, unos minutos más, del programa de Cast. Y mañana o pasado, ¿cuándo tenemos a Boric? ¿O estamos en proceso de confirmación?
Está en producción, no sé si está 100% confirmado.
Igual a mí me no deja de gustarme mucho de que sea un lugar donde se puedan discutir estas cosas, la Radio Duna en general, nosotros con la parte económica y la parte política por el lado de Hablemos en Off generalmente. Muy, muy bueno que sea así. Hemos venido gestionando estas conversaciones hace varias semanas atrás y ahora se consideran ya los comandos listos en tierra derecha como para venir a conversar con nosotros. Que siempre hacer una conversación amistosa, sobre todo, y en el entendido que nosotros creemos en las buenas intenciones de ambos bandos.
Sí, si no, evidentemente no puede pensar que alguna candidatura quiera destruir el país. No, hay que ser muy, muy mala leche. Pero que hay recetas probadas en el mundo que pueden algunos gustarles menos porque la sienten más fría, porque sienten el Estado más lejos. O hay otras recetas donde el Estado es más presente, pero que tiene otras externalidades negativas. Y ahí hay un tema finalmente cultural y político de cada uno, que es lo que más le gusta.
No, también está la jurisprudencia, ¿eh? O no sé cómo se dirá en economía, pero hace 50 años atrás yo podía tener convicciones respecto a lo que funciona y lo que no funciona, que hoy día son bastante más acotadas, porque hay mucha experiencia que te demuestra qué cosas no funcionan. ¿Cierto?
Sí, sí, estamos de acuerdo, si pensamos más o menos lo mismo, pero el punto es que para otros sectores hay otras cosas que lo que tú llamas jurisprudencia funciona, pero deja otras externalidades negativas y en eso no están dispuestos. Ahora, a mí me sorprenden, por ejemplo, unas declaraciones hoy día de Rodrigo Valdés, que ya está entusiastamente tras la candidatura de Boric. El otro día confesó que iba a votar por él, ahora ya lo veo haciendo casi campaña, y plantea, por ejemplo, que es un mito que la centro-derecha es más cuidadosa con la billetera fiscal. Y que es la centro izquierda.
Depende de qué izquierda.
Y no solo en Chile, sino que en el mundo.
Sí. Bueno, tiene todo el derecho a pensarlo. Pero cuando uno escucha cosas como que van a garantizar rentabilidad, que
eso
dijo,
es increíble.
Lo dijo George Jackson, que yo no sé, de verdad, es ingeniero. Entonces él tiene una cabeza matemática y tiene que tener ese rigor, porque si no, no habrían, puede que lo haya dejado, digamos, pero si no, no habría entrado a Ingeniería Civil en la Católica, que se requieren altos puntajes, sobre todo en la parte matemática. ¿Cómo puede plantear una cosa como esa? Bueno, se lo vamos a preguntar a...
Ahora, te digo una cosa, es que yo creo que él dice, les vamos a garantizar a la gente una rentabilidad. El problema es a qué costo, porque efectivamente una empresa no puede garantizarle la rentabilidad a nadie porque va a quebrar. Pero no,
un Estado también,
pero un Estado, pues, Pablo. Sí, yo sé que quiebra,
pero
sigue funcionando, lo va a reventar
Estamos hablando de una cantidad de plata que tú cualquier... Suponte que pasa lo que pasó con el Fondo E, porque al final tú dices, oye... metámosle los activos más seguros, pura renta fija, y pasa lo que pasó ahora con los activos de renta fija, que bajaron, no sé, 15%. ¿Cómo le garantiza a la gente eso? Poner 15% sobre... No,
una empresa quiebra.
Sobre 200, una vez el PGB, una vez sí. El PGB, o sea, no, ya, estoy exagerando, no es una vez el PGB, es 60% del PGB. ¿Cómo vaya a garantizar 20% del 60%?
No, si lo más parecido es Chang, pero cuando
Chang.
Cuando el Estado tú pasas
un Chang viejo hizo un brindis en Malta con las declaraciones.
Lo va a usar esas declaraciones para defenderse. El punto es que para el Estado, entre comillas, es más fácil prometer eso. No, porque lo reventáis nomás.
Depende de las magnitudes, porque si yo soy un tipo pobre y te garantizo rentabilidad y no tengo balance para poder garantizarla y poder subsidiar de alguna manera, o sea, por definición eso normalmente falla. Pero si tú tuvieras un capital infinito, podrías meterle.
Claro.
Pero aquí el capital no es infinito porque el paseo no, es muy grande.
Pero si estamos de acuerdo, lo que te estoy diciendo es que hay países donde lo hacen y reentra el país. Y que el mejor ejemplo es Argentina, donde le pagan a una cantidad de gente
garantizan miseria.
Por no trabajar.
Porque a lo de qué años le dicen, sabéis que no puedo.
Porque se los come la inflación.
Se los come la inflación, claro. Y ahí están los viejos rentados en Argentina, nadie los mira.
Si sí, yo no estoy defendiendo a Jackson, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que esa promesa absurda que es que en el mercado es hasta ilegal, creo que está...
No, te dicen, los depósitos a plazo son rentabilidad garantizada. Anda a verlo, todos los avisos de los bancos, las frases dicen, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos, lo que significa que no están garantizadas.
Te garantizan que no, es un monto muy pequeño.
La plata no está en el banco, la plata está prestada. Entonces, si la van a pedir todos juntos...
La plata además de la gente, no es del dueño del banco.
Bueno, vamos a las menciones porque vamos con José Luis Daza. Oye, en la carretera vi el aviso muy bonito, muy bien hecho, de la Peugeot Landtrek, la nueva Peugeot Landtrek. La nueva pick-up de Peugeot. Extraordinaria. ¿También te la voy a comprar, señor director? Para tener la flota completa. Tío,
estoy en la discusión interna en mi casa.
Ah, pensaste en la...
Quiero tener una camioneta. Mira. Quiero tener una camioneta, pero no he llegado todavía a eso.
Tiene que ser Peugeot.
Sí, pues que las camionetas tienen un uso importante.
Tiene que ser Peugeot.
Me gusta, no he tenido nunca una camioneta yo. En mi casa siempre hubo camioneta, pero en mi casa familiar de mi papá. ¿Y
por qué necesitas una camioneta?
Quiero tener una camioneta, no sé, encuentro que sirven para tantas cosas. Una doble cabina de todas maneras.
Te la piden mucho, sí.
Efectivamente.
¿Ah? Te la piden. Oye, señora también anda con la camioneta.
Ayúdame a cambiar el refrigerador. Sí. Dijo, oye, llévame este sofá para allá. Pero las camionetas, fíjate que...
Te la devuelven normalmente a olla.
Y con el estanque lleno, ¿no?
Lo peor es abollar uno o algo de
que un no tercero.
Es no, terrible. En lo ajeno abunda la...
Lo desgracia. Pero bueno, mira, la estoy mirando porque la viste igual que tú en esa gigantografía, sí. Y es realmente preciosa.
New Peugeot Land Trek Live Bigger.
¡Súper! ¿Sabes lo que es súper? Bueno, es una plataforma digital que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos. Por fin, el Estado de Chile haciendo una cosa realmente maravillosa. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite manejar todas las funciones asociadas al desarrollo de personas dentro de tu compañía. Y agregan cada vez más funcionalidad. Tienen un equipo de programadores extraordinariamente nutrido. Están creciendo no solamente en Chile, sino que en el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, si usted contrata Book, hay algunos planes gratis incluso, los más chicos. Métase a Book.cl, se va a subir a este rocket que va creciendo cada vez más porque Book tiene el apoyo de grandes bancos de inversión, o más bien fondos de venture capital en el mundo, que lo hacen un ganador seguro en estas líderes. Súbase al caballo ganador como Verstappen. ¿Viste la carrera?
Se pasó la carrera.
Buena.
Se pasó.
El doctor está, pero
había visto la Fórmula 1 en todo el año. Pero esta sí la quise ver.
Sí.
Impactado, realmente impactado.
¿Y el doctor cómo estaría? No, ya me dio bien unos chats ahí el doctor.
No. Se pareció un poco al campeonato al campeonato local.
Sí, muy parecido. ¿Ah?
Caballo alcanzado, caballo pillado.
Exactamente.
Aunque lo pasamos con cuatro vueltas antes en el caso chileno. Bueno, de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con el código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas, comprarte libros con descuentos, cargar el celular, aceptar todas las tarjetas de crédito en tu negocio o cobrar con un link de pago. Cualquiera de estas fórmulas u otras más ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Inmobiliaria Almagro tiene su proyecto en Los Olivos de San Rafael, en el Tranqui, con José Alcalde Delano, departamento penthouse arriba, departamento casa abajo y departamento normal en el medio.
El normal es espectacular.
Bueno, son todos espectaculares. Vaya a verlo, 32.000 metros cuadrados de áreas verdes en Los Olivos de San Rafael.
Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en Chile y en los mercados externos, dirigido a clientes institucionales, a los family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Ya tenemos a José Luis Daza, entiendo, en línea. José Luis, socio fundador y CEO de QFR Capital Management. ¿Cómo te va, José Luis? Pasaste de la observación a la acción en el comando, ¿no?
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí. Así es, exactamente. No había participado antes en una campaña política, más que en la campaña, en la elaboración o ayudar a elaborar un programa, y ha sido una experiencia muy intensa y muy gratificante porque además de un equipo extraordinario con un conocimiento muy íntimo de cada uno de los programas que existen en Chile, que yo no tengo en esa profundidad, sabes que he podido hablar con gente de todo el espectro economista, de todo el espectro político en Chile, y hay una enorme disposición a colaborar, una enorme disposición a ayudar. A veces te sorprende un poquitito porque después las declaraciones públicas son un poco diferentes en algunos casos de lo que me dicen personalmente cuando me están ayudando a hacer el programa, a tener cosas, pero es de esperar. Así que, pero muy gratificante, una enorme voluntad de todos los sectores a colaborar.
Excelente. Oye, ¿y qué te motivó a dar el paso? Que es otra manera de preguntar, ¿qué crees tú que se juega este fin de semana para Chile?
Mira, a mí me motivaron dos cosas, y la verdad es que me motivaron ambas campañas. Por una parte, me motivó la visión macro sobre la economía que tiene José Antonio Kast. Yo hace unos 20 años vengo a Chile todos los años, por lo menos una vez al año, y consistentemente hace una presentación sobre sobre habernos sentado en los laureles, esencialmente, sobre la complacencia en materia de crecimiento. Que si no nos enfocamos en crecimiento, este país se iba a fregar, no íbamos a poder satisfacer las aspiraciones que teníamos. Y en los últimos 20 años, la verdad que crecimiento como obsesión no ha sido la prioridad de los gobiernos, han sido otras. Por un ratito en el gobierno de Piñera, pero no ha sido el principal tema. Eso me atrajo. Lo que también me atrajo de José Antonio Kast fue la idea de tener un Estado muy fuerte, muy robusto, lo que implica un Estado acotado, con definiciones sobre prioridades claras y capacidad de ejecutar. No un Estado hipertrofiado que tiene prioridades por toda la economía y finalmente no termina haciendo nada bien. Esa visión de un Estado acotado, fuerte, robusto, que hace las cosas bien, me atrajo. Por otra parte, tengo que ser sincero, la verdad es que quedé extraordinariamente preocupado por las propuestas de Boric, o sea, muy, muy preocupado, y sigo muy preocupado. Han habido algunos cambios por aquí y por allá, pero conceptualmente, filosóficamente, me parece que es un programa con ideas que han fracasado completamente en América Latina, con ideas que se remontan en algunos casos a la realidad de 75 años atrás y que no entienden el mundo en que estamos hoy, que no se hacen cargo de los dramáticos cambios tecnológicos y el rol de los mercados en el mundo de hoy. Entonces, ambos me preocuparon mucho y por eso decidí entrar. Me pidieron que colaborara y lo he hecho. En el pasado yo he colaborado, siempre que me lo han pedido yo lo he hecho. Me pidió en su momento Eduardo Ninat que lo ayudara con el refinanciamiento de Chile, comienzo de la concertación. Me pidió en un momento Nicolás Eizaguirre que le diera una mano, un momento que Chile está muy complicado porque se habían secado los mercados. También lo hice, así que siempre que me lo han pedido, lo he hecho. Pero en estas circunstancias, ambas candidaturas me motivaron a que viniera a ayudar a Chile.
José Luis, hubo que entrar a picar en el programa económico de José Antonio Kast, ¿no? Porque hubo muchas críticas en la primera vuelta, que era un programa para no pasar a segunda vuelta, y definitivamente José Antonio Kast se transformó en el abanderado definitivo de la derecha y se encontró en una segunda vuelta con cosas que aparentemente no volaban. ¿Cómo ha sido ese ajuste?
Mira, el ajuste ha sido, la verdad que el ajuste ha sido sumamente bueno, y aquí yo quiero explícitamente felicitar a Eduardo Guerrero, que ha hecho un trabajo de lujo en términos de manejar un grupo de economistas. Tú sabes que los economistas a veces tienen su ego, a veces tienen sus views, es como arriar gatos manejar a un grupo de economistas, ¿no? Y lo ha hecho en forma impecable. En primer lugar, porque hay una visión común sobre los temas de Chile. Yo creo que todos consensuamos y estamos de acuerdo que había que corregir sobre todo por prudencia los números de crecimiento. Partimos con un supuesto sumamente prudente del crecimiento de Chile. Lo bajamos, ellos tenían números muy altos y nosotros los bajamos a lo que básicamente es el crecimiento tendencial, que es el que producen las autoridades oficiales de Chile, y apuntando a hacer crecer ese crecimiento tendencial hacia el final. Ahora, mi expectativa, la mía, y con toda honestidad, es que yo creo que si gana José Antonio Kast, las posibilidades de crecimiento son bastante más altas que eso. Entonces, el programa es sumamente prudente y tiene un enorme upside para hacer muchas cosas en caso que lo que yo pienso, que no es lo que está en el programa y no es lo que piensan algunos de los otros economistas que están. Son un poquito más precavidos, que tienen más temores sobre lo que puede pasar en crecimiento. Yo soy bastante optimista sobre lo que va a pasar en crecimiento si gana José Antonio Kast.
Tú decías que en los últimos 20 años o más hacia el final se perdió esa obsesión por el crecimiento. ¿Y José Antonio Kast la tiene o no?
Absolutamente, absolutamente, la tiene completamente. La idea central de José Antonio Kast es, número uno, y hablando con él, es restaurar la posición de Chile como una de las economías más dinámicas, definitivamente, no solamente de las Américas, sino que del hemisferio occidental. Lo hicimos por un periodo largo de tiempo y lo podemos hacer una vez más. Pero, es relativamente, mira, los números lo explican. En los 90, nuestra tasa de inversión, la tasa, lo que invertía Chile, las empresas chilenas, etcétera, como porcentaje del producto, era alrededor del 32-33%. Alcanzamos a llegar a esos números. Esos números son como los asiáticos. Nuestra economía se comportaba como las asiáticas. Hoy estamos invirtiendo el 17-18%. Eso es como Brasil, eso es como los países de América Latina que están absolutamente estancados. Si nosotros no restauramos el crecimiento, si no subimos la tasa de inversión, no vamos a poder resolver los problemas sociales. Y más encima, te voy a dar un punto más. Yo me he especializado en hacer, sobre todo en mi carrera, lo que tiene que ver con sostenibilidad de deuda, la relación entre tasas de interés, crecimiento y déficit. Te puedo decir una cosa, si nosotros no crecemos, no vamos a resolver los problemas de solvencia. La situación se va a empeorar y seguir empeorando. Tenemos que crecer para resolver nuestros problemas. Y José Antonio Kast lo tiene muy claro. De todos los candidatos que yo he visto en Chile en las últimas décadas, el que pone más énfasis en crecimiento y que tiene más claro que tenemos que volver a ser una sociedad dinámica es José Antonio Kast.
Ya, en esa línea, dos preguntas en una, José Luis. Estábamos hablando con José Luis Daza. De leer lo que ha salido, tengo aquí la entrevista, sí. Está en Claro ayer y qué sé yo, como que me da la sensación de que si había alguna épica en la parte anterior de la campaña de Kast, puede ser que haya sido un poquito exagerada en términos de los números, era retomar el crecimiento. A mí me pasa que en la segunda vuelta, como que eso se ha diluido mucho y me queda un programa como con gusto equilibrio, pero sin metas muy ambiciosas. Sí, sí. Eso es lo que yo leo, estoy diciendo de sensaciones.
No, ¿sabes qué? Es absolutamente legítimo. Es más,
o sea, no está lo que dices tú, que yo estoy muy de acuerdo, por lo demás, que hay claro. Que apuntar el crecimiento aquí, pero yo no lo veo, unos números 2.5, 3, unos números bien poco ambiciosos.
Pero es que ahí es en donde yo creo que hemos sido muy malos en la comunicación. El programa usan números de 2.5% para establecer el presupuesto de gasto que tiene el programa de José Antonio Kast. Entonces nosotros decimos, porque las incertidumbres son enormes, por delante tienes la convención constitucional, que no sabemos exactamente cómo va a salir, no sabes cómo va a evolucionar el COVID, tienes los problemas de sobrecalentamiento que está experimentado Estados Unidos, no sabes cómo. Entonces hay mucha incertidumbre. Entonces, como base para establecer el monto
supuestos conservadores
ganar. Claro, son muy conservadores. Mi visión personal es que vamos a crecer muchísimo más. Si tú ves el programa, incluye, te dice que el objetivo es subir la tasa de crecimiento tendencial de Chile de 2.5 a 3.5. Eso es lo que nos planteamos como objetivo, por lo menos uno más. Mi expectativa es que lo podemos hacer mucho más que eso. Podemos crecer, podemos aspirar, pero eso es lo que estamos planteando. Entonces yo creo que hemos sido malos en la comunicación y tienes razón tú, tu crítica es absolutamente válida, pero déjame decir una cosita más sobre la ambición. Yo creo que tiene que tener dos patas esto. Una es el crecimiento y otra es la legitimidad social para hacer esto duradero. La gente más modesta, sobre todo, tiene que sentirse parte de un sistema que legítimamente le está llevando gran parte de este crecimiento a ellos. Y en ese sentido, yo creo que el programa, no hemos hecho hincapié en lo que logra hacer el programa en términos de ayuda directa a los sectores más pobres del país. Y aquí no me voy a poner a enamorar las cosas. En un periodo de nosotros convergemos hacia en 4 años, el programa esencialmente tiene de ayuda directa, no en crear burocracias, no en aumentar el gasto estatal, ayuda directa a los más pobres. Son aproximadamente 2.5% de producto. Y eso es muy grande. Fíjate tú que en un programa, en Estados Unidos, Biden está tratando de hacer su programa que se llama Build Back Better. ¿No es verdad? Y que es la transformación más grande de Estados Unidos en los últimos desde Franklin Delano Roosevelt. Hay gran conmoción en Estados Unidos. El programa de Biden es 0,7% del producto por año. El de José Antonio Kast es más de tres veces eso. Ahora, lo hacemos absolutamente en forma gradual, en forma financiable, y para poder hacer eso teníamos que usar estos propuestos conservadores que nos permiten tener los recursos. Pase lo que pase, tú no quieres embarcarte en algo que después la economía anda peor y tienes que cerrar. Entonces, estoy de acuerdo contigo. La forma en que hemos comunicado, yo creo que ha sido fome, la forma en que hemos transmitido, pero aquí hay un enorme entusiasmo por tratar de hacer de Chile el país que más crece en Occidente en las próximas décadas.
Eso sería más atractivo, me parece.
Claro, mira, tenemos que ser, el objetivo es ser la plataforma de inversiones más atractivas del continente. Eso involucra una simplificación masiva del aparato regulatorio, eso involucra bajar los impuestos corporativos. Yo estoy absolutamente de acuerdo que la tasa de impuesto corporativo de Chile es muy alta, del 27%. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir por qué lo hicimos en forma muy gradual. En Chile ha pasado algo que la gente no se ha percatado, sí lo han sentido en su bolsillo, sí lo han sentido, sí lo han visto en que desaparecieron las hipotecas, pero ha pasado algo que desde el punto de vista de la dinámica de deuda es muy peligroso. La prima de riesgo de Chile por sobre Estados Unidos, cuando tú miras las tasas, por ejemplo, indexadas a la inflación a 10 años, la tasa a la cual se fondean los gobiernos, esa prima de riesgo ha subido en 300 puntos bases este año. Uh-huh. Esa prima de riesgo en promedio los últimos 3 años fue 50 puntos base, hoy es 300. Tenemos que bajarla. En la medida que tú la bajas, bajan los costos financieros, no solamente para el Estado, sino que para toda la población. Es una transferencia de recursos a la población que puede comprar casas, puede comprar autos con financiamiento más barato. Así que por eso el énfasis tan profundo en la solvencia fiscal. Tenemos que bajar. Y una vez que podemos bajar eso, el mundo tiene un exceso de ahorro. Las tasas de interés reales son negativas. Si nosotros creamos el ecosistema atractivo para atraer inversión del mundo, este país va a volar. Y eso es lo que intentamos. Nosotros intentamos hacer que sea la sociedad más dinámica. Hemos sido muy malos en transmitirlo y les agradezco a ustedes por darme la oportunidad para hacerlo.
Ojalá que algo sirva. Una pregunta respecto a la deuda. Me llamó la atención el hecho que rápidamente se llegaba a 50% de deuda PGB. ¿Por qué pasa eso?
Déjame decirte, muy, muy buen punto. Yo creo que aquí hay un tema de comunicaciones. Lo que dice ahí el programa es que nosotros vamos, bajo ninguna circunstancia vas a sobrepasar el 50% del PGB. ¿Ya? Eso es lo que decimos nosotros. Y estás siendo honesto en términos de que hay una enorme cantidad de imponderables. Los economistas tratamos de dar una cierta falsa seguridad sobre el conocimiento de lo que va a pasar a futuro. La verdad es que no lo sabemos. Entonces, lo que esto nos da es nos da amplio espacio para estabilizar la deuda. Yo personalmente creo que va a ser sustancialmente por debajo de eso. Pero ¿sabes qué? Tú tocas un tema muy importante, si me das un segundo. En Chile están obsesionados con deuda como porcentaje del producto. ¿Ya? Todos miran 50, 60. Déjame decirte una cosa, la deuda como porcentaje del producto te dice poco y nada sobre el peso de la deuda en una economía, sobre la solvencia, poco y nada. ¿Por qué? Porque el otro componente que es casi más importante, porque varía mucho más, es lo que te cuesta esa deuda, la tasa de interés. Déjame darte un ejemplo. Fíjate que en Estados Unidos, en 1992, cuando entra Clinton, la deuda como porcentaje del PGB era aproximadamente 46% de producto. Esa deuda hoy es 110% de producto. Pero en 1992, cuando era 42% de producto, Estados Unidos gastaba 3,8% del PGB anualmente en pagar intereses. Hoy gastan 1,3%. Nosotros, Chile, como país, gasta uno, menos de uno. O sea, el nivel, el peso de la deuda de Chile todavía es muy bajo. Pero tienes absolutamente toda la razón. El techo de 50% está en cierta forma, en la intención es comunicar cuál va a ser el techo absoluto, no se va a pasar. Si nosotros logramos crecer a tasas de 3.5 o 4, va a andar, yo estimo, y haciendo mi análisis de sostenibilidad de deuda, que vamos a estar muy por debajo de eso. Pero lo que este programa, si peca de algo, es de prudencia, y peca de prudencia intencionalmente, porque nosotros lo que queremos hacer es bajar ese primer riesgo. Lo más interesante es que en la medida que eres creíble que vas a ser solvente, esa prima de riesgo baja y todos los indicadores se mejoran prácticamente por sí mismo. Como decía Larry Summers, dice, la mejor política de estimulación es la eliminación de la incertidumbre regulatoria y fiscal. Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros.
José Luis, al principio del programa, cuando no estábamos hablando contigo todavía, aquí conversábamos sobre ciertas políticas antiguas que han fracasado, que uno las podría calificar incluso de trasnochadas. Cuando tú ves el programa de Boric, ¿qué ves ahí? ¿Ves políticas viejas? ¿Ves políticas trasnochadas? ¿Ves voluntarismo? ¿O crees que el mundo también puede hacerse cargo de algunas de estas políticas?
No, mira, yo creo que honestamente, yo veo que es... empecemos por... tiene tantos componentes el programa de Boric, y todos tienen una visión de un mundo que francamente hoy no existe. Empecemos por la reforma tributaria, el aumento de recaudación, que hoy va a ser 5% en 4 años, pero se mantiene en un 8% en 8 años. Empecemos por eso. Ellos han dicho y han dado como ejemplo explícito el caso de Dinamarca.
En los 70.
Pero déjame decirte una cosa, eso es no entender el mundo. En Dinamarca en los 70, hacer un llamado por teléfono a New York te costaba en dólares de hoy, $800, ¿ya? Tú tenías que, cuando ibas a llamar por teléfono, tenías que hacer una cita con la compañía de teléfono varios días antes para la hora, etcétera. Yo lo sé, porque yo vivía en Uruguay y mi padre vivía en Suiza, en Ginebra, era diplomático, un tiempo nos quedamos y decía, y tú tenías que hacer básicamente un appointment con la empresa de teléfono una semana antes y te costaba carísimo. La forma de comunicación electrónica, el telex, no había fax, no había email. Imagínate cómo los capitales están absolutamente segmentados. Hoy, en un milisegundo, tú puedes sacar plata de un país para otro. En un milisegundo, instantáneo. Y con el avance de blockchain y todas estas cosas, va a ser... ni siquiera va a ser un segundo, porque el dinero va a estar simultáneamente en todas partes del mundo. Entonces, no es tomar conciencia del mundo en que estás viviendo, de la magnitud, del peso de los mercados. Los mercados son mucho más fuertes que los estados lo que pueden hacer. Mira el caso de Argentina. El caso de Argentina fue muy crítico justamente por la cosa fiscal, porque no se prepararon, nunca ajustaron, etcétera. Llega el Fondo Monetario y les dice, yo los voy a salvar, Don Macri, les voy a dar 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Se fue esos 50.000 en un milisegundo. Ni siquiera el Fondo Monetario los pudo salvar. Los capitales, los mercados hoy son mucho más fuertes y más grandes que los estados. Y tú puedes tener dos actitudes. Una, tratar de pelearte con ellos. O número dos, hacer que funcionen contigo para tratar de resolver los problemas sociales y económicos que tienen. Yo puedo ir una por una, pero no lo voy a hacer. No. La locura de las empresas estatales. La locura de las empresas estatales. La locura del Banco de un banco de desarrollo. O sea, yo te puedo decir por qué es una idea absurda en un mundo de... Mira, ¿por qué? Porque el mundo, para tener un banco de desarrollo vas a tener que designarle capital, no sé cuánto capital, vas a tener que contratar cientos de analistas que van a tener que estudiar a cada una de estas empresas. Déjame decirte el por qué eso es el pasado y te voy a mostrar un poquito qué es lo que es el futuro. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama SQ Finance, no sé si usted la conoce. No. SQ Finance es una empresa que empezó dándole unas maquinitas chicas a las microempresas para que pudieran hacer transacciones de tarjetas de crédito. Las máquinas más grandes procesaban, eran caras, y procesaban transacciones de más de $10. Pero si tú tenías una transacción de $6, de 8, de 5, no las podías hacer. Esta empresa le dio esta maquinita, que era mucho más eficiente, para que tú hicieras transacciones pequeñas. Bueno, después, el segundo paso, para las pymes. El segundo paso fue que esta empresa no solamente les dio la maquinita para que hicieran, les transmitió un software para que ellos pudieran hacer la contabilidad de su microempresa, en donde tienen los gastos, tienen todas las cosas que ellos van haciendo, todos los ingresos y los gastos. Les dio una tarjeta de débito. Y hoy en día, como SQ Finance ve todo lo que le entra y lo sale a esta microempresa, ellos decidieron que empezaron a dar préstamos basados en inteligencia artificial. Tú, como microempresa, en SQ Finance puedes postular a un préstamo y te tienen una respuesta en 15 minutos. 15 minutos. Y para las pymes, sin analistas, eso es el futuro. Eso, no un banco de desarrollo como existía en Alemania hace 75 años, eso es el futuro, la inteligencia artificial, la digitalización, la adaptación a modularmente a lo que es un mundo cambiante. Los analistas, mira, en los fondos de inversión, en los fondos como los que yo tenía, los analistas ya están obsoletos. Va a ser todo reemplazado por inteligencia artificial. Entonces, venir a un banco de desarrollo en Chile con todas las presiones políticas que esto implica, sin el conocimiento, porque no existe en Chile, a mí me parece francamente, es increíble cómo están mirando para el pasado y no el futuro.
Una política cepalina. Oye, José Luis, se nos acaba el tiempo, pero te quiero hacer una última pregunta, al menos yo. Tú dijiste que has colaborado con gobiernos anteriores, habías colaborado con otras candidaturas de manera más lejana. En esta te involucraste, te viniste a Chile con camas y petacas por la campaña. ¿Y estás dispuesto a trabajar en un futuro gobierno acá si él te lo pidiera en alguna posición?
Mira, déjame decirte, la verdad es que estamos absolutamente, todo el equipo está enfocado en hacer su trabajo. Hay un equipo, y con toda sinceridad, o sea, el conocimiento que tiene Cecilia Cifuentes de todos los detalles de la parte de pensiones y el mercado de trabajo, lo que conoce el Pato Rojas, el mismo Sebastián Claro. O sea, aquí hay un equipo extraordinariamente potente. Yo tengo una visión más global de los mercados, indudablemente en términos de el acceso de Chile a los mercados internacionales, yo puedo, tengo una ventaja comparativa, si quieres, en ese ámbito, y voy a colaborar. Mira, llevo 2 semanas viviendo en hotel aquí y ha sido una experiencia maravillosa, pero en el momento estamos todos totalmente y exclusivamente enfocados en esta etapa, en ayudar a tener un programa consistente. Y como me dices tú muy bien, y sabes que comparto contigo, hemos sido muy malos en transmitir el enorme potencial para poder volver a Chile en la senda del desarrollo. Si no crecemos, estamos jodidos. Es así de simple.
Bueno, una muestra de lo que pasa con los mercados, y que decías tú, la fuerza potente del mercado, lo que está pasando en Turquía, que sigue depreciándose hoy día 2.5% más la lira turca después de una debacle, ¿no? Y ahí le han metido con todas las herramientas internas, pero no hay cómo combatir el mercado, ¿no?
Oye, me alegra que muestres a Turquía. Si tú haces un análisis de países que en 8 años han subido la tasa impositiva en la magnitud, como dice, que es esto, en 8 años, que la han subido 8%, salvo algunas islas pequeñas que tienen 200.000, 300.000, hay 2 países, Argentina, Turquía. Los 2 lo hicieron y mira cómo están. Ese no es el camino. Ese definitivamente no es el camino. Y eso es, yo creo, eso es no entender que inicialmente a lo mejor tú vas a tener una cierta acción, vas a poner un impuesto, vas a tener, pero el efecto acumulativo posterior, la forma en que los agentes actúan en el tiempo, es mucho más poderosa, y es honestamente no es la forma de recuperar la inversión y el dinamismo en Chile.
Excelente, José Luis Daza, muchísimas gracias, José Luis, por esta conversación. Y gracias por tu involucramiento también en los problemas chilenos, independiente de la posición.
Muchísimas gracias a ustedes. Oye, y ustedes hicieron una entrevista muy clarificadora sobre el programa de inversión de los fondos de pensión, sí, que honestamente es histórica, yo la tengo guardada y saben a qué me refiero. Sí, pero sí, felicitaciones, porque además, ¿sabes qué? Cuando yo veo el periodismo en Chile, cuando ves la televisión, es un constante tratar de te pillé, en vez de tratar de sacar los conocimientos de lo que esta otra persona piensa. Ustedes hicieron un trabajo maravilloso en esa entrevista, en términos de dejar que expresara lo que realmente pensaba y que todos tomáramos las conclusiones sobre el conocimiento que había ahí.
Muchas gracias, José Luis. No es muy buena, no es muy exigente la comparación en todo caso, pero es lo que hay. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
Que te vaya muy bien.
Oye, para que se den una idea de lo que está pasando en Turquía, hace 3 meses el dólar estaba en el equivalente exactamente lo que está en Chile dividido por 100, 8.43. Hoy día más o menos el dólar está 8.43. Hoy día está en el equivalente chileno a 1.424. En 3 meses, papá. 3 meses. Esa es la fuerza de los mercados. Y le han metido tasas, le han metido de todo. Todo esto partió de una crisis de confianza porque el presidente Erdogan sacó al presidente del Banco Central y puso a su yerno, ponte tú. Así es las cosas mal hechas.
Un dictador de poca monta.
No hay cómo. Ya, vamos a lo que quedan de las menciones. Señor director.
A ver.
¿Te pillé?
No.
Tevillé.com.
Voy a...
Esa es la mención que...
Tevillé, compadre. No, estamos haciendo menciones gratis. Sí. No.
Tevillé.com.
Te iba a comentar sobre la gente de Independencia que siempre miran sobre el horizonte y miran debajo del agua. Y se dieron cuenta, evidentemente, que el negocio del bodegaje estaba yéndose a otro lugar después de la explosión del e-commerce. Y todo eso lo podemos decir hoy día porque ya leímos el diario el lunes.
Sí.
La gracia es que Independencia lo vio hace rato.
Hace rato.
Tomó muchas posiciones en un minuto y ahora, hace un tiempo, no solo esas posiciones las ratificó, sino que aumentó esas posiciones. Y eso hace que quien tiene invertido sus platas en Independencia, renta inmobiliaria, está gozando de eso.
Así es. Y ya viene la Navidad, señor director. No sé si usted está... Sí, hasta ayer me puse a ver unas películas de Navidad de esa gringa.
Había harto, ayer cambiaba los canales y muchas películas.
Son entretenidas.
Sí.
Sí, a mí me gusta.
Uno lo pone más sentimental incluso.
Sí, porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año de 3 a 6 cuotas con tu tarjeta de crédito BCI. Seamos diferentes. Gran apoyo ahí.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID, lo que se les ocurra. Todo esto está cambiando, es una verdadera juguera, como dicen en el mundo político. Hoy día está todo muy líquido. Bueno, ¿y qué hacemos para enfrentar toda esta liquidez? PwC nos ofrece The New Equation, una nueva estrategia para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Oye, esta es una mención nueva. En un mundo donde abunda la información, la comunicación estratégica toma gran relevancia. Déjate asesorar por la consultora de marcas líderes como Notco y Netflix. Dos Alas es un hub de comunicación especialista en reputación de marca, reconocida este año por su gestión de excelencia, con 3 oro en los premios Elcon. Mira.
Esta Navidad ya podemos celebrar como siempre. Aprovecha de pasarla con tus más queridos. Encuentra el regalo perfecto para mostrarles tu cariño en Brooks Brothers. Poleras, camisas, sport, de lino y muchos más regalos de Navidad. Regalos para ella, regalos para ellos. Esas de lino son realmente muy bonitas, sí, sobre todo para esta época del año.
Llegó EconoRent eCheck, nuevo sistema que te permite decir adiós a la fila, trámite y papeleo. Solo debes registrar tu tarjeta para realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo, directo atrás. Mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, ahora además del dólar, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados. Comprar commodities y miles de otros productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. ¿De quién estamos hablando?
Mercado G.
Mercado G, porque tiene esta plataforma que se llama MetaTrader 5.
Yo estoy, ¿tú?
Estamos.
Ya, vamos y volvemos.
¡Ho, ho, ho! ¡Merry Christmas!
Nuestra Navidad se celebra diferente. Hazte cliente BCI y participa en el sorteo diario de 2 millones de pesos Open Sky para que viajes donde tú quieras. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de diciembre de 2021.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino, y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael... Cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Super es la plataforma digital del Estado que simplifica y centraliza la tramitación de tus proyectos. Recibe información en tiempo real de más de 75 permisos de 15 organismos públicos, entre los que se encuentran Cernagiomin, Consejo de Monumentos Nacionales, Ministerio de Salud, DGA, DOH, SAG, Subsecretaría de Transportes, Dirección de Vialidad y más. Registra tu proyecto y haz seguimiento a tus trámites en www.super.gov.cl. Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
Estábamos aquí comentando con el señor director.
Está buena cosas. La conversa.
Sí. Se puede reproducir en...
La locura.
Sí. Bueno, pero estamos con Andrés Cáceres para que nos cuente cómo están operando los mercados.
Hola, Andrés. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo les va?
¿Bien y tú?
Bien. Bien, todo bien.
Aquí cayendo partiendo. La bolsa.
Sí, retrocediendo en este inicio ya de jornada. Hay que esperar, obviamente, también un poco cómo se mueve cuando parte Estados Unidos, como en... a las 11:30, así que ahí se ve un poco más cómo va comportándose con todo ese flujo, pero si retrocediendo 0,66, ahí dentro de ello va a estar un poco lateralizando entre estos niveles de 4.450, 4.350, eso es lo que hemos visto un poco, al menos cuando uno revisa las últimas semanas. Creemos que va a estar así en la medida que vayamos acercándonos al día viernes para todo lo que va a ser la segunda vuelta, y también va a tener mucho que ver lo que podamos apreciar hoy día en este último debate, que ahí se va definiendo un poco también cómo se mueve el inversionista con lo que pueda haber, sobre todo luego de la presentación de estos nuevos programas o los ajustes que se le han hecho a los programas por parte de cada uno de los candidatos.
Uh-huh. ¿Y el dólar está tranquilo hoy día?
Dólar sí, 8.43, con una apertura que estuvo a niveles más o menos 8.45. Ahí lo que esperamos un poco es que tenga, de por la parte de arriba, un poco viéndolo para esta semana, me refiero también, 8.50 un poco, si viéramos algo más de descompresión, que siga un poco la línea de lo que hemos visto los últimos 5 días, es decir, las monedas latinoamericanas se han estado apreciando frente al dólar, se han estado fortaleciendo, por lo tanto, en torno a 8.30 los retrocesos que pudiera tener, sino 8.50 en caso hubiésemos un fortalecimiento del dólar. Así que eso es lo que estamos viendo un poco en corto plazo. Va a depender también un poco cómo se va definiendo el panorama electoral, ¿no? Lo mismo que para la parte de lista que comentaba.
Excelente. Gracias,
Andrés,
un abrazo.
¿Qué tal, Andrés? ¿Eh?
Abrazo.
Igual, Andrés Cáceres, estratega senior de BCI Corredor de Bolsa. Nos despedimos con Tito Páez. A ver el debate hoy día. ¿A qué hora es?
8:00 p.m.
8:00 p.m. Ya, un abrazo.
Rating histórico, me imagino.
Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la...
Cuando vives